Vamos a comenzar. Buenas tardes. Lo primero, vamos a comenzar con el tema del Estado autonómico. Y si bien, seguramente, por supuesto, tienen ustedes conocido que el título octavo de nuestra Constitución es el que se dedica a la organización territorial del Estado y, por lo tanto, el desarrollo del Estado autonómico, no es menos cierto que en ningún momento debemos pasar por alto este artículo del título preliminar de la Constitución, el artículo 2, donde verdaderamente se configura toda la organización territorial y toda la estructura territorial que después se va a desarrollar a través del título octavo de la Constitución. Recordemos, por lo tanto, y dada su importancia, cuál es el contenido de este artículo 2 de la Constitución. Fíjense que lo que nos dice es lo siguiente. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Bien, dicho esto, vamos a ver qué es lo que pretende, de acuerdo, alcanzar este marco que nos establece el artículo 2 de nuestra Constitución. Y lo primero que tenemos que ver es que el artículo 2 lo que establece es una serie de principios constitucionales en eso que va a ser posteriormente el desarrollo territorial o la organización territorial del Estado español. El principio es la unidad de España, ¿de acuerdo? Hemos dicho en el artículo 2 lo que recoge es la indisoluble unidad, ¿de acuerdo?, de la nación española. Por lo tanto, lo que nos viene a decir es que la esencia de la organización que llamamos Estado es la unidad y, por lo tanto, en el ejercicio, por lo tanto, partiendo de una esencia que es la unidad, en el ejercicio de la soberanía, que como hemos dicho es soberanía nacional, de la cual es titular el pueblo español, se forma una organización que es el Estado y que busca la unidad de decisión para adoptar las correspondientes decisiones o resoluciones sobre las normas y los conflictos. Por lo tanto, partimos de esa unidad, ¿de acuerdo? De esa unidad que parte en el ejercicio de la soberanía de la que es titular el pueblo. Por lo tanto, la unidad también tenemos que indicar que no es un presupuesto de la organización, sino que la unidad finalmente de lo que se trata es del resultado, el resultado que se busca con ella, ¿de acuerdo? ¿Qué buscamos? ¿Qué es lo que pretendemos a través de establecer como un principio la unidad? Bien, por eso, tras el reconocimiento de la unidad, posteriormente lo que hace ese artículo 2 de la Constitución española es reconocer el principio de autonomía. Lo que significa autonomía es evidentemente la descentralización política dentro de esa unidad. Por tanto, tenemos que encontrar o visualizar esa unidad que supone, de acuerdo, de la nación española, ese todo a partir de la soberanía nacional que nos damos como Estado y después, a partir de esa unidad, un reconocimiento de la autonomía que lo que hace es descentralizar esa unidad de poder, de acuerdo, que tenemos contenida en el Estado. Por lo tanto, la primera conclusión que tenemos que llegar es autonomía como descentralización del poder que va a dar precisamente una estructura al Estado y a producir una división vertical del poder. El Estado, en definitiva, lo que hace es organizarse territorialmente en tres niveles. Un nivel central, un nivel autonómico o de comunidades autónomas que tienen autonomía política y finalmente un nivel local, ¿de acuerdo? Que ya no tienen una autonomía política. La diferencia es que las comunidades autónomas tienen una autonomía política que significa que tienen una potestad legislativa y una potestad de autogobierno. Sin embargo, en el ámbito de las administraciones locales, lo único que encontramos ya es esa autonomía administrativa, la gestión de sus propios intereses. Pero en ningún caso eso se puede asimilar a ningún tipo de autonomía política. Por lo tanto, las comunidades autónomas, dentro de esos tres niveles de organización del Estado, tienen autogobierno, potestades normativas, y en ningún caso, de acuerdo, confundiremos estas potestades normativas, es decir, de hacer leyes, de crear normas, de acuerdo con sus competencias y potestades de autogobierno, como les digo, en ningún caso podemos confundirlo con la soberanía. Y finalmente, algo que tenemos que tener muy en cuenta y que viene también contenido en ese artículo 2, y es su característica de principio dispositivo. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que nadie tiene obligación de constituirse en comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Sino que tenemos un derecho, la Constitución reconoce, como ella dice, a las nacionalidades y regiones, a un derecho, ¿de acuerdo?, a la autonomía. Y los últimos principios que nos contiene son el de igualdad, ¿de acuerdo?, en condiciones de igualdad que tenemos que vincular con el contenido de los artículos 138 y 139 de la Constitución, y el de solidaridad, entre todas ellas, igualdad, ¿de acuerdo?, y solidaridad, que también lo podemos vincular con los artículos 156.1 y 158.2 de la Constitución española. En cuanto al acceso a la autonomía, establece una serie de requisitos en el ejercicio voluntario, como hemos dicho, bajo ese principio dispositivo, en el ejercicio voluntario de ese derecho. Que una serie de requisitos, procedimientos y límites. Podemos así, a grosso modo, de acuerdo, diferenciar y de modo introductorio el artículo 143, los requisitos que recoge en lo que se conoce como la vía lenta o vía ordinaria para constituirse en comunidad autónoma, que lo único que significa, ya les adelanto, es que las comunidades autónomas las nacionalidades o regiones que optaron por esta vía del 143 para constituirse en comunidades autónomas tenían un techo competencial más bajo. El contenido en el artículo, en las competencias que venían contenidas en el artículo 148 de la Constitución. Mientras que la vía rápida, ¿de acuerdo?, la vía que viene contenida en el artículo 151 de la Constitución, lo que significaba es que las nacionalidades o regiones que cumplieran con esos requisitos que se establecían en el artículo 151 accederían a ser comunidades autónomas con un mayor techo competencial, es decir, además de las competencias que vienen recogidas en el artículo 148 de la Constitución, podían optar a las competencias que vienen reconocidas en el artículo 149 de la Constitución. Es decir, el máximo nivel de competencias. ¿Quiénes fueron? Hombre, pues se lo pueden imaginar, ¿verdad? Pues fueron los territorios que en la Segunda República ya habían elaborado y votado un estatuto de autonomía, como son Cataluña, País Vasco y Galicia. En cuanto a Navarra, comunidad foral, de acuerdo con la disposición adicional, que se equiparó a las anteriores en la disposición adicional primera, pero también, de acuerdo, se permitía que se incorporara al régimen autonómico vasco, de acuerdo con la disposición transitoria cuarta de la Constitución, cosa que al final no fue así porque no se decidió o no llegó al consenso, al acuerdo necesario. Ceuta y Melilla, que de acuerdo con la disposición transitoria quinta de la Constitución, finalmente tampoco fue utilizada. Y las competencias, como les digo, en el artículo 149 y el artículo 148 diferencia ese techo de competencias. Les recuerdo, artículo 148, en cuanto a las competencias máximas que podían adquirir aquellas nacionalidades y regiones que accedían a ser comunidades autónomas por el camino establecido en el artículo 143 de la Constitución, y las del 149 por aquellas que accedieron por la vía rápida, Cataluña, País Vasco y Galicia, por el 151 de la Constitución. Pero bueno, una vez visto este panorama general, ¿de acuerdo?, de cómo es el principio, sobre todo hay que destacar esos principios que se recogen, esa organización que se recoge en el artículo 2 de la Constitución y las diferentes vías que se establecían en el ámbito del título 8, ¿cómo fue este proceso? ¿De acuerdo? ¿Cómo fueron estas fases de desarrollo del Estado autonómico? Tenemos que recordar que entre 1978 y 1983 ya se constituyeron todas las comunidades autónomas en todo el territorio del Estado. Tenemos como hitos, como fechas clave, o mejor dicho, como momentos, hitos clave en todo este desarrollo, pues los acuerdos autonómicos de 1981, que ya finalizaron en el Estado autonómico de 1983. Recordamos, de acuerdo, que las comunidades autónomas de vía rápida, además, finalmente optaron a la misma, además de Cataluña, País Vasco y Galicia, Andalucía, Navarra, Canarias y Valencia, de acuerdo, que ya alcanzaron ese mayor techo competencial. En la siguiente etapa, ya lo que se produjo fue una transferencia de competencias a las comunidades autónomas de vía lenta y la reforma de sus estatutos de autonomía. ¿Para qué? Pues para que precisamente pudieran alcanzar un mayor techo competencial. En 1992 se firmaron nuevos acuerdos autonómicos entre los dos partidos con máxima responsabilidad de poder en España, es decir, el Partido Popular y el Partido Socialista. Y en 1995 las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que no son comunidades autónomas, sino recuérdenlo que son ciudades autónomas, ya recogieron competencias de carácter administrativo. Como desarrollo de este Estado autonómico tenemos que marcar otro hito, de acuerdo, que todavía sigue vigente y que sigue produciendo y desarrollando sus efectos, que fue la crisis territorial catalana del año 2012, que motivó la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Dicho y repasado de forma muy somera, evidentemente, estos hitos, estos momentos de la fase de desarrollo del Estado autonómico, tenemos que volver a recordar, porque es tremendamente importante, y concluir que la Constitución española no establece una definición concreta en cuanto a la organización territorial. No la van a encontrar, ni siquiera con la suma del contenido de ese artículo 2 tan importante y su conjunción o su ubicación sistemática y comparativa con el título 8 de la organización territorial, sino que lo que abre es un proceso, ¿de acuerdo?, de descentralización. Eso es lo que hace nuestra Constitución, cuya situación actual, en definitiva, es fruto de un proceso dinámico, continuo y complicado. Es decir, en ningún momento esperen encontrar ni valorar que en la Constitución se estableció un procedimiento tasado, con la búsqueda de unos objetivos acotados, con la definición de unas determinadas formas, fases, procedimientos para llegar a determinadas metas, sino que no es así. No es así. Es un procedimiento dinámico, abierto, vivo, continuo, difícil, complejo, además, y que finalmente, además, tenemos que añadir que el Tribunal Constitucional también ha desempeñado un evidente papel y un singular papel en esta construcción del Estado autonómico, puesto que el Tribunal Constitucional, dentro del ejercicio de sus competencias asumidas tanto por, establecidas tanto en la propia Constitución como en la Ley Orgánica 2/79, que regula el Tribunal Constitucional, pues ha ido resolviendo los conflictos relacionados con la distribución de competencias y encontrándose gran parte de la configuración territorial que tenemos actual en la jurisprudencia que él mismo ha ido estableciendo a partir de esa resolución de conflictos, ¿de acuerdo? ¿Qué características finales podríamos decir en cuanto a nuestro Estado autonómico? Hombre, pues te podemos recalcar que nuestro Estado actual tiene un alto grado, evidentemente, de descentralización política, de tal modo que el nivel competencial de muchas comunidades autónomas, la gran mayoría, añadiría yo, es equiparable al de muchos estados federales. Pero, claro, nuestra organización territorial tiene un hándicap, ¿de acuerdo?, una dificultad muy importante frente a la organización que tiene estos estados federales, puesto que evidentemente, frente a los estados generales, los estatutos de autonomía, las normas institucionales básicas de cada comunidad autónoma, no dejan de ser leyes de las Cortes Generales, del propio Estado. Eso sí, ley orgánica, y que además viene configurada en cuanto a su carácter híbrido, ¿saben?, de la participación de esos órganos autonómicos junto a los órganos estatales. Pero, en definitiva, nuestra organización dista mucho de la organización que puede tener un Estado federal, pese a que las competencias que desarrollan las comunidades autónomas no tienen nada que envidiar a las que desarrolla un Estado federal, pero faltándonos, en mi opinión, esa organización que sí que dispone un Estado federal, que tiene claramente establecido cuál es su cometido y cuáles son las diferencias entre una organización u otra, ¿de acuerdo? También tenemos que decir que el Estado autonómico se caracteriza por su apertura. Claro, no podía ser de otro modo. Ya hemos dicho que es un Estado, un movimiento, un proceso dinámico, flexible, complejo. Y por lo tanto, también es abierto, puesto que la Constitución española, insisto, solo se contiene el acceso al proceso, ¿de acuerdo?, rigiéndose por el principio dispositivo, como ya les he dicho, y con todas las posibilidades de reforma de los estatutos de autonomía. Claro, ¿en qué se traduce también este principio dispositivo, este principio de voluntariedad en cuanto al acceso a la Constitución como comunidades autónomas? Hombre, pues en la heterogeneidad, ¿de acuerdo? En ser haber tenido características muy heterogéneas entre unos territorios y otros, entre unas nacionalidades y regiones y otras, sin perjuicio de que derivado de esos acuerdos autonómicos que hemos comentado en 1981 y en 1992 y la emulación que finalmente ha habido entre las diferentes comunidades autónomas en cuanto a esas reformas estatutarias que se han ido produciendo con el paso del tiempo y que han ido al final a coincidir en una cierta homogeneidad, puesto que todas se han ido imitando. Es más, yo les diría quizás que en la situación en la que nos encontramos actualmente, el debate sobre una mayor asunción de competencias o una elevación de las competencias asumidas, en definitiva es un debate vacío, vacuo, ¿de acuerdo? Yo creo que en el nivel de desarrollo de asunción de competencias que se ha tenido en la tercera generación ya de los estatutos de autonomía, de lo que tendríamos que hablar de una forma más seria, quizás, ¿verdad?, o con mayor contenido, sería de la forma de gestión de esas competencias que se tienen asumidas. Pero no llevarlo a una mayor asunción de competencias, porque yo creo que el límite del techo competencial, ¿de acuerdo?, ya se ha tocado. Ya no hay mayor posibilidad. Ahora lo que se trata es de gestionar de una manera más eficiente, más innovadora, las competencias que ya se tienen asumidas, que el asunto, de acuerdo, quizás de mayor asunción de competencia. Y finalmente, podemos decir que es un estado asimétrico. Y es que hay diferentes o determinadas comunidades autónomas con unas características peculiares, derivadas, por supuesto, de hechos diferenciales, de sus derechos históricos, de hechos geográficos, como la insularidad. Es decir, es evidente que tiene que ser un proceso asimétrico porque las características territoriales, culturales o históricas de los diferentes territorios son diferentes. No podemos, es evidente que no es lo mismo el hecho del País Vasco, comunidad autónoma con una tradición histórica muy relevante, con unas reivindicaciones históricas muy relevantes, comunidad autónoma que es costera, o también el hecho de la comunidad autónoma Canarias o de la comunidad autónoma Baleares, nada tienen que ver, ¿verdad?, en definitiva, con una comunidad autónoma de interior, como puede ser, por ejemplo, Aragón o La Rioja o Castilla-León. Y, por lo tanto, que esas diferencias, tanto históricas como sociales como territoriales, pues al final han dado lugar a un Estado que tiene un carácter que podemos definir como un carácter asimétrico. Bueno, ¿y cómo se organiza todo esto? Todo esto que les estoy comentando, ¿cómo se organiza, en definitiva, el Estado autonómico? Bien, pues es que los entes territoriales con autonomía política tienen, además de esa autonomía política, esa capacidad para hacer sus leyes, una autonomía financiera y un autogobierno. Y todo ello en torno o girando alrededor de una serie de competencias que tienen asumidas. En cuanto al ámbito de competencias, vuelvo a recordarles que se establece como competencias, en definitiva, no es más que el ámbito material en el que las comunidades autónomas pueden tomar decisiones legislativas y ejecutivas a través de la aprobación de normas que realizan sus asambleas legislativas y a través de las competencias de gobierno que tienen a través de su autogobierno y que estas vienen asumidas en sus propios estatutos de autonomía de acuerdo con las competencias que vienen contenidas, como hemos dicho ya en infinidad de ocasiones, ¿verdad?, en los artículos 148 y 149 de la Constitución Española. Al final, lo que hace cada comunidad autónoma en el ámbito de su estatuto de autonomía es definir su límite competencial de acuerdo con lo establecido en la Constitución Española. Algunas competencias son exclusivas de la comunidad autónoma, ¿verdad? Otras son compartidas, otras son ejecutivas y otras ya son exclusivas del Estado. Cuando hablamos de competencias exclusivas, compartidas, ejecutivas, de una manera muy somera, para que le suene, competencias exclusivas por parte de la comunidad autónoma son aquellas en las que la comunidad autónoma, esas materias en las que la comunidad autónoma realiza absolutamente todo. Es decir, desde arriba hasta abajo. Legisla, gobierna, desarrolla reglamentariamente, ejecuta, etcétera, etcétera. Compartidas ya son cuando la legislación básica le corresponde al Estado y tiene su lugar de importancia, pero lo que hace la comunidad autónoma es poder desarrollar legislativamente esa legislación básica que tiene establecida el Estado y además ejecutar. Finalmente, competencias ejecutivas serían simplemente aquellas en que toda la legislación ya le corresponde al Estado y lo único que le corresponde a la comunidad autónoma es ejecutar lo que dice la legislación del Estado a través de su propia administración autónoma. Esto de una manera muy reducida, pero para que ya entiendan lo que es la diferencia entre las competencias exclusivas, compartidas y ejecutivas. No podemos profundizar más porque para una definición mayor o una mayor profundización en este concepto, pues tendríamos que entrar en un ámbito de jurisprudencia del Tribunal Constitucional bastante denso y que se escapa a esta asignatura. ¿Cuáles son, en resumen, también las competencias que se reservan exclusiva al Estado? Hombre, pues evidentemente todo relativo a la unidad y soberanía nacional, todo lo que tenga que ver con la garantía de igualdad del ejercicio de los derechos en todo el territorio y, por supuesto, todo lo relativo a una política económica general. Pero, en definitiva, tengan en cuenta que dentro de estas tres clases que les he dicho, exclusivas, compartidas y ejecutivas, la mayoría de las competencias, dentro del concepto que les he explicado de una manera muy somera y muy, muy sencilla, son de carácter compartido. Y esto exige, al final, como les digo, una labor de interpretación y delimitación que es complicada, ¿de acuerdo? Que al final se hace complicada. ¿Cómo se produce esta autonomía organizativa? Dentro de las tres autonomías que hemos visto, ¿verdad? Que hemos comentado, hemos dicho autonomía normativa, autonomía financiera, ¿verdad? Y autogobierno. Vamos a hablar ahora de la autonomía organizativa. Y es que en el ámbito de la autonomía organizativa tenemos que recordar que las comunidades autónomas tienen la organización, no podía ser de otro modo, si no, ¿verdad? No tendría ningún sentido. Organización necesaria para desarrollar las competencias que asumen a través de su capacidad de autoorganización. Y es que la Constitución española a lo que se limita es a los elementos básicos que deben respetar. Así lo que nos dice, por ejemplo, en el ámbito de la Constitución de lo que estamos hablando, nos habla el artículo 152.1 que en los estatutos aprobados por el procedimiento al que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una asamblea legislativa elegida por sufragio universal con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure además la representación de las diversas zonas del territorio. Un consejo de gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un presidente elegido por la asamblea de entre sus miembros y nombrado por el rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado en aquella. Claro, lo que nos está diciendo es, como mínimo, establece la Constitución, cada comunidad autónoma va a tener una asamblea legislativa, es decir, un parlamento autonómico con capacidad para aprobar potestad legislativa en el ámbito de las materias competencia de la comunidad autónoma, un gobierno autonómico y una administración. Es lo que nos está estableciendo la Constitución, como mínimo. Por lo tanto, nos está, si se dan cuenta, estableciendo un paralelismo al Estado, ¿verdad? Dejamos al margen, por supuesto, como no podía ser de otro modo, el Poder Judicial, pero nos está estableciendo un paralelismo, Cortes Generales en el Estado, Asamblea Legislativa en la Comunidad Autónoma, Gobierno de la Nación en el Estado, Gobierno Autonómico en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Pero esto todo lo tenemos que entender, es lo que establece, por supuesto, pero tenemos que entender que en 1978, cuando se aprobó la Constitución, y por lo tanto este título octavo de la Organización Territorial del Estado, no se sabía en aquel momento si todos los territorios iban a constituir en comunidades autónomas con potestades legislativas. Es que no se supo hasta los pactos autonómicos de 1981, transcurridos tres años después. La organización de las comunidades autónomas actualmente, pero derivado de ese proceso, hemos dicho, flexible, abierto, complejo, es muy similar, pero podría haber no sido. Por lo tanto, ahora sí que podemos decir, en ese ámbito que partía, ¿verdad?, de la heterogeneidad que hemos comentado y que ha llegado por emulación y por imitación de unas comunidades autónomas con otras, a un ámbito de homogeneidad que todas son muy similares y todas tienen, por lo tanto, una asamblea legislativa, que la podemos definir como la única cámara organizada del mismo modo, es una única cámara, no es bicameral, ¿de acuerdo?, como podemos tener en las Cortes Generales, donde tenemos Congreso y Senado, no, en las comunidades autónomas es unicameral, se organiza de una forma o del mismo modo que el Congreso de los Diputados, tanto en lo relativo al estatuto de los miembros de la misma, que es como el estatuto de los diputados, como también en su organización interna, funcionamiento y el sistema electoral. vamos a ver, es un traslado, ¿verdad?, del Congreso de los Diputados a cada una de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Tiene un presidente autonómico y un consejo de gobierno que integran el poder ejecutivo de la comunidad autónoma. Bueno, pues el presidente también se establece, igual o de forma análoga, mejor dicho, a la investidura del presidente del gobierno, pues su sistema de investidura, de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución, con una única nota, de acuerdo, de diferencia respecto al presidente del gobierno de la nación, puesto que en el ámbito de las comunidades autónomas el presidente se exige que sea un diputado o diputada miembro de la Asamblea Legislativa de la misma, cuestión que no se establece en el ámbito de la investidura del presidente del gobierno de la nación, puesto que en ese caso no requiere ser miembro, diputado o diputada del Congreso para poder ser investido como presidente o presidenta del gobierno. En el caso de las comunidades autónomas, sí. Además, también, de que además de la particularidad que tienen en el ámbito de los presidentes o presidentas de las comunidades autónomas, es que además de la representación o de las funciones de la presidencia del gobierno, también le corresponde, ¿de acuerdo?, la representación ordinaria del Estado en las comunidades autónomas. Ejerce esa doble función, ¿de acuerdo? En la representación ordinaria del Estado en las comunidades autónomas viene a ser como una especie, ¿de acuerdo?, de representación de la jefatura del Estado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, entre otros ejemplos, promulga las leyes autonómicas, cuestión que ya saben que en el ámbito nacional hace la jefatura del Estado, el rey. Y en cuanto al Consejo de Gobierno, el presidente y los consejeros que él designe también serán los titulares de las consejerías o departamentos, ¿verdad?, que no tiene gran diferencia con la elección de los ministros y ministras y de los diferentes ministerios. Otra de las autonomías, y quizás la más importante, es la autonomía financiera. Y es que la autonomía política exige autonomía financiera. Hombre, es fácil de comprender, diría yo, ¿verdad? Sí, ya me puede reconocer toda la autonomía política que tú quieras, que si no tengo financiación suficiente para llevar a cabo las políticas que yo decida, es como si no tuviera verdaderamente nada. Por lo tanto, es absolutamente importante. Y le corresponden las decisiones para obtener los recursos económicos y de gasto dentro de las capacidades de obtención de esos recursos que tiene la comunidad autónoma. La Constitución, en este ámbito de la autonomía financiera de las comunidades autónomas, no establece un modelo de financiación, sino que enumera los recursos de los que pueden disponer las comunidades autónomas. Así, por ejemplo, recordamos que en el artículo 157 de la Constitución nos dice que los recursos de las comunidades autónomas estarán constituidos por impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado, sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales, las transferencias de un fondo de compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado, los rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado, el producto de operaciones de crédito. Por lo tanto, todo esto, los recursos que enumera la Constitución española, luego ya se ven, de acuerdo, concretados y desarrollados en la Ley Orgánica 8/80 de financiación de las comunidades autónomas y especialmente también en el régimen especial que se contempla para el País Vasco y Navarra. En definitiva, lo que podemos destacar de ello, además de lo ya visto, es que las comunidades autónomas aprueban sus propios presupuestos con el límite de capacidad de déficit y de deuda que también está establecido para el Estado a través del artículo 135 de la Constitución, que no olviden, fue modificado en septiembre del 2011 para cumplir con este techo de gasto de deuda y de déficit y límite de déficit que nos establece la Unión Europea. Perdón. Por lo tanto, una conclusión a la que ya hemos llegado, yo creo, ¿verdad?, es que nos encontramos ante un Estado complejo en que diferentes niveles de poder central y poder descentralizado, se sitúan sobre un mismo territorio, que es el territorio nacional. Y claro, esto crea fricciones, crea dificultades en cuanto a las relaciones que se establecen dentro del Estado autonómico. Y así, basándonos o partiendo, ¿verdad?, de ese principio de la unidad del Estado, pues al final lo que se deriva del mismo, de esa unidad del Estado que hemos visto que nos establece el artículo 2 de la Constitución, se deriva una estructura organizada que tiene que conseguir esa unidad y que tiene que mantener la unidad de un modo fundamental porque en un Estado políticamente descentralizado con una distribución territorial de poder se regulan o deben regularse muy correctamente las relaciones entre los órganos centrales del Estado y los entes territoriales del mismo. Y sin embargo, volvemos a encontrar que la Constitución española es corta, es ambigua, es parca en cuanto a la regulación. Y como hemos visto, nos habla en el artículo 2 de esos principios de igualdad, de solidaridad. Luego nos habla en el artículo 145 de esas posibilidades de convenios entre las comunidades autónomas y los mecanismos de control. Y por último, se refiere a ello en los artículos 153 y 155. El 153 en cuanto al control, ¿de acuerdo?, de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas, que se ejercerá por el Tribunal Constitucional en lo relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley, por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, en el del ejercicio de funciones delegadas, por la jurisdicción contencioso administrativa, en la Administración Autónoma y sus normas reglamentarias, y por el Tribunal de Cuentas en lo económico y presupuestario. Y luego en el artículo 155, que ya saben que es la intervención en el caso de que una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución o otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar medidas necesarias para obligar a que haya el cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Esto no es más que lo que se activó en Cataluña en el año 2012 en el ámbito del procés, ¿de acuerdo? En el ámbito del procés. Bueno, pero ya está hasta ahí. Como pueden ver, es muy parca la Constitución. Es decir, ¿cómo, en definitiva, qué recursos, como a modo de reflexión se lo quiero transmitir, qué recursos le quedan al Estado español, la forma en que está organizado territorialmente en la actualidad, para controlar de manera específica, para controlar de un modo adecuado, en el caso de que haya comunidades autónomas, incluso el propio Estado, se negara a cumplir con los principios de colaboración, de solidaridad, de igualdad y de distribución de competencias que establece la Constitución, a modo de reflexión. Bueno, en cuanto a las formas que se produce esa colaboración, podemos hablar de dos tipos, que sería uno, la inordinación. Cuando hablamos de inordinación, a lo que nos referimos es la integración de la voluntad de las comunidades autónomas en los órganos centrales del Estado, en definitiva, convertir esa voluntad en la voluntad unitaria del Estado a través de lo que se supone que debe ser la Cámara de Representación Territorial, que es el Senado. Es decir, que a través de esa Cámara de Representación Territorial, que es el Senado, como órgano central del Estado, digamos que pertenece al Poder Legislativo, Cortes Generales, asuman esas voluntades de las diferentes comunidades autónomas y se convierta en voluntad central del propio Estado. Y por otro lado, la coordinación, y es el ejercicio de las competencias correspondientes entre unos y otros, es decir, entre Estado y comunidades autónomas, y entre las diferentes comunidades autónomas entre sí, de un modo armonizado. Para ello, tiene diversas funciones también las delegaciones del Gobierno de la Nación en las diferentes comunidades autónomas como administración periférica del Estado. Y luego, ¿cuál es, de acuerdo, la relación entre el control y los conflictos que se pueden producir? Bien, pues mecanismo de control y vías de solución para los posibles conflictos. Podemos hablar, en cuanto al control, ya hemos dicho que se puede acudir a los juzgados y tribunales de lo contencioso administrativo ante la consideración de actuaciones contrarias a derecho, el Tribunal de Cuentas, esas fórmulas específicas de control que hemos visto en el artículo 153 y en el 155. En definitiva, podemos concluir, ¿de acuerdo?, que es hora, ¿de acuerdo? Yo creo que es el momento, ya llevamos tiempo, pero a lo mejor tal vez tras las situaciones que hemos vivido, durante la pandemia del COVID y los modos y conflictos que se han producido en las diferentes formas de afrontar el fenómeno, yo creo que es el momento ya de repensar, de reflexionar, ¿de acuerdo?, sobre la organización del Estado autonómico, sobre los principios sobre el que se rige, sobre la conveniencia, ¿de acuerdo?, de un desarrollo más específico, pero claro, es evidente que todo ello no puede ser sino con los estatutos de autonomía no es suficiente, porque esto es una forma un poco, podríamos decir, espuria de reforma constitucional a través de la reforma de los propios estatutos de autonomía, Y que, por lo tanto, es el modo correcto, mi modo de ver, sería afrontarlo a través de una reforma de la Constitución española. Bueno, con esto hemos acabado el tema del Estado autonómico. Vamos a hablar, vamos a abrir ahora, vamos a finalizar la grabación y vamos a abrir para preguntas, dudas o cualquier cuestión. Y les emplazo al próximo día, que ya les digo que la clase será mañana también, para abordar las cuestiones sobre el Estado abierto correspondiente al tema